En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Bien, y el fenómeno Maradona sigue siendo tema y agenda en la Argentina, sin duda, todas las derivaciones. Y usted sabe, nuestro querido amigo, hombre de esta casa, un periodista, un sociólogo, periodista deportivo como pocos, tiene mucho para contarnos. El otro día lo quisimos convocar, pero estaba con, bueno, tantos medios en el mundo que lo requerían, que le dijimos más adelante, y aquí está. Sergio Levinsky, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miki? Buen día, un gusto. ¿Cómo va todo?
Igualmente. A ver, Sergio, empecemos, como dirían, por el principio. ¿Cuándo fue la primera vez que lo conociste a Maradona?
En un entrenamiento de la selección argentina, ya por el 80 y fines del 84, principios del 85. Mirá cuánto tiempo pasó.
Uf. ¿Y ese encuentro primero cómo fue?
No, ahí, bueno, fue, te diría, corriente, porque yo iba por una agencia de noticias cada tanto a cubrir entrenamientos de la selección de Bilardo. Uh-huh. Y Maradona, vos sabés que los primeros 2 años de Bilardo no estuvo en la selección, porque Bilardo intentó hacer algo que, bueno, recién ahora se piensa otra vez con Messi, ¿no? Que era hacer una base de un equipo local para después insertar a los mejores de afuera. Uh-huh. Porque hubo un cambio muy violento cuando Bilardo asumió y Menotti había dejado la selección, ¿no? Después de España 82. Entonces, bueno, Bilardo cambia, da vuelta completamente el eje de las cosas y empieza a convocar jugadores distintos, pensando en una generación nueva, y ahí aparecen todos los que ahora se llaman los del 86, ¿no? Así que Maradona aparece insertado bastante después, casi te diría que cerca de las eliminatorias para el Mundial del 86, o sea, un año y pico antes. Así que, bueno, ese primer encuentro no recuerdo casi haber hablado con él demasiado. Creo que no, estaba el deslumbramiento de verlo de cerca porque ya era una figura mundial, ¿no? Uh-huh. Entonces, me acuerdo de eso, pero después no recuerdo haber hablado ese día en particular con él. Sí, después.
¿A posteriori?
A posteriori muchas veces, muchísimas veces, pero yo hablé más con él fuera de la Argentina que en la Argentina, porque fuera de la Argentina, en los torneos grandes tipo Mundial o Copa América, vos convivís con los jugadores 30 días más o menos, 30 días, 35 días, que lo ves en todos los entrenamientos, lo ves todos los días, después lo ves en los partidos, después, antes estaba la chance, ahora menos, de hablar después de los partidos. Ahora existe algo que se llama zona mixta, que la FIFA pone, o la Confederación Sudamericana, la Conmebol, pone una especie de cordón y vos te pones del otro lado. Entonces los jugadores pasan y primero hablan con los medios orales, después los medios escritos, los que tienen derecho de televisión los esperan primero y nadie puede entrar a esa zona. Todo cambió mucho, pero cuando yo empecé en periodismo, Miki, era todo más artesanal. Uh-huh. Hablamos de una época que no había internet, que no había fax siquiera, que no había teléfono celular. Parece mentira para muchos que nos escuchan, pero es así.
Somos prehistóricos, Sergio. A ver, sí. Se ha dicho tanto de Maradona. Yo quiero tratar de abusar de tu capacidad de síntesis. Como jugador extraordinario, nadie puede dejar de ver un hombre que se llevaba al equipo. Él sí se lo cargaba encima con su pasión. Era un líder de estos que jugaba en serio, como pudiera, con una pierna, con media pierna. No hay duda que único. Ahora, ¿cómo podrías de alguna manera sintetizar la figura de Maradona en lo futbolístico y después el personaje?
Mira, de lo futbolístico lo dijiste vos, un superstar, un fuera de serie completamente, ¿no? Un virtuoso con la pelota, capaz de hacer cualquier cosa. De hecho, fíjate que él mismo en cualquier lugar del mundo, fuera de una competencia, agarraba una pelotita de golf, una naranja. Ahora me contó alguien de una cebolla en Mandillú de Corrientes, que hacía un jueguito con la cebolla. Ningún jugador, él ya no estaba jugando más, ya era técnico y los jugadores no lo podían seguir y eran jugadores en actividad. Eso fue Maradona, un virtuoso absoluto con la pelota, capaz de cualquier cosa. Mucho se habla de los grandes goles que se conocen. Ahora, yo te puedo decir, un gol de tiro libre a la Juventus con el Napoli, con la barrera colocada en un lugar que es imposible ponerlo por arriba de la barrera ahí, y Maradona atacó ni el arquero que era de la selección italiana, se la pone en un ángulo casi imposible hacer eso. Uh-huh. O sea, Maradona hizo cosas casi imposibles de hacer. Eso en fútbol, y después un carácter determinante, ¿no? Es muy difícil, Miki, ser el mejor jugador del mundo y ser capitán de tu equipo, líder fuera de la cancha, todo junto. Y después encabezar un sindicato mundial de futbolistas, ir contra la FIFA encabezando cualquier protesta. No es muy común que pase eso. Normalmente el que hace eso no es justamente un virtuoso dentro de la cancha. O se es una cosa o se es otra. Pero las dos cosas no. Es muy difícil. Vos creaste, Pelé no era capitán en Brasil. Mm. Era Carlos Alberto, antes era Nilton Santos, otros jugadores, pero nunca fue Pelé. Porque es casi imposible eso. Es casi imposible.
Este era un caudillo, ¿no? Yo creo que... Sí. Yo cuando veo un poco, digo, era esto, ¿no? Un personaje que ponía la pasión en todo lo que hacía, se equivocara o no.
No, es que no, además no aguantaba los poderes, no aguantaba que le impusieran nada. Mm. Vos pensá también, Miki, que es una persona que a los 16 años mantenía toda una familia. Mm. Es decir, es alguien que no tuvo límites desde muy, muy jovencito, nunca tuvo límites. Él siempre fue el que decidió y todos dependieron de él, siempre.
Sí, un chico entonces, salido de Villa Fiorito con la nada y que sale a la vida con el éxito y a sostener todo.
Sí, y con una inteligencia natural, ¿no? Uh-huh. Una inteligencia natural, un don para la intuición, por ejemplo, para entender de qué lado está lo que él necesita y dónde está lo que él no quiere, y poner una raya roja bien fuerte entre él y los que están del otro lado que no aguanta, que no soporta. Entonces siempre lo hizo, pero para cualquier cosa, hasta para cosas menores. Maradona era un tipo que veía un partido de primera vez Metropolitana por televisión y ya tomaba partido por alguien y el otro un enemigo. Y era un partido que veía por televisión, ¿no? Pero ya está, ya se simpatizó con uno y los otros son los que están del otro lado.
Y bueno, generalmente Sergio simpatizaba con aquellos que de alguna manera lo identificaban, ¿no? En términos de su historia personal, de la exclusión, de la pobreza, ¿no? Por eso las posturas políticas también son entendibles desde ese lugar, cuando uno dice por qué se identificó con los que se identificó.
No, por supuesto que sí, hay que entenderlo, hay que ponerse en el lugar de él, que es algo bien difícil, pero también lo digo en el sentido de todos los que lo criticaron siempre, que es muy fácil criticar, pero ninguno de nosotros llegó a la vida que llegó él. Uh-huh. Él llegó a una vida muy, muy complicada. Mira, ninguno de nosotros pasa, siempre doy el ejemplo del contestador telefónico. Ninguno de nosotros, cuando llegamos a nuestra casa, tenemos el contestador a alguien, un emisario de Fidel Castro, un emisario del Papa, del Rey de España, el kiosquero de la esquina que te reclama que no pagaste los diarios de la semana, tu hermana que dice que hace mucho que no se ven, un muchacho desde Serbia que dice que conoce a alguien que quiere un botín que él usó en el año tal, todo eso junto.
Mil vidas en una vida. Yo digo que cuando uno piensa en Maradona, de verdad, ¿no? Dice la intensidad de vida de este hombre en 60 años es increíble porque... ¿Cuántas cosas hizo que no podrían caber en la vida de una persona normal? Es increíble la cantidad de intensidad y de cosas que fue desarrollando. Me parece que para entenderlo, por eso digo, hay que tratar de entenderlo sobre todo, mucho más que juzgarlo. Quiero traerte, Sergio, a lo que ya es público, obviamente. Todos pensaban Maradona es inmortal, pero nadie lo es. Y viene ahora también cómo ha sido su partida. La verdad que da mucha pena lo que vamos sabiendo, ¿no? De cómo se lo cuidó o no se lo cuidó, el descuido médico y todo lo que se fue dando. Y ahora ya comenzó la lucha por la herencia y todo lo que viene anexo. ¿Qué decís al respecto?
Sí, efectivamente, vos lo decías bien, es decir, acá hubo un descuido, por lo menos un descuido médico importante, ¿no? Inclusive se habló después de esa operación craneal que tuvo, se hablaba de una alta clínica, pero no es lo mismo que una alta médica. Uh-huh. Sin embargo, para algunos se lo tomó como una alta médica, es decir, los cuidados no eran los cuidados extremos. Esto que aparece ahora pues, de la investigación de los fiscales, que este médico Leopoldo Luque, de nombre y apellido tan futbolero, ¿no? Uh-huh. Que tenía algunas cuestiones relacionadas con Maradona, documentación, recetas y cosas así desparramadas por su casa y no en el consultorio, y entre otras cosas, entre dibujos, no sé, de algún familiar. Esto de que Maradona al lado de la mesa antes de morir tenía sándwiches de miga para comer, un tipo que viene de una operación y que está tomando medicación y está con sándwiches de miga que le prepararon, porque la otra cosa que la enfermera decía que a él no dejaba entrar a la enfermera, porque él era un tipo muy difícil también para tratar, con todo lo que hablamos, ¿no? Alguien acostumbrado a decidir, alguien acostumbrado a que no se metan, que él era el que decía quién estaba con él y quién no. Muy, muy complicado.
Entonces, ahora, yo digo, Sergio, y no quiero interrumpirte porque además lo que estás diciendo es tan importante. Maradona, con todo lo que es Maradona, digo, es un ser humano con todos sus problemas que tenía una adicción no nueva. Y digo, a ver, la psiquiatra me parece una figura clave en todo esto. Sí. Porque cuando alguien tiene una situación de adicción y tiene una necesidad, digamos, terapéutica por un tema que requiere de tratamiento psiquiátrico, a ver, Maradona puede haber no querido, puede haber echado, puede haber estado loco, pero finalmente te pasa con cualquier persona, vienen dos monos grandotes, lo toman de donde hay que tomarlo y se le mete una inyección y se lo seda durante el tiempo que sea necesario, más en una situación de, en un proceso de desintoxicación. A mí me parece que la psiquiatra estuvo bastante, por decirlo menos, débil en la terapéutica.
Ya, es muy complicado. Yo no puedo opinar mucho de eso porque es muy complicado. Sé que, por ejemplo, Maradona, y eso es una información que circuló, que hasta llegó a sacar a Luque una vez de la habitación, hasta empujándolo. Uh-huh. Hasta empujándolo al médico, ¿no? Es decir, era realmente complicado, realmente complicado.
Pero está lleno de pacientes muy complicados, aunque se llame Maradona.
Bueno, y vos pensás que, por ejemplo, él tenía una muy buena cobertura médica, porque tenía las mejores coberturas médicas. La situación de Maradona económica era muy buena, porque realmente la situación de él nunca fue mala, porque es una máquina de generar dinero. Entonces, era muy buena la situación económica, o sea que el problema no era económico, pero todo lo que rodeaba a esa cobertura no fue buena. Por distintas razones no terminó estando en el mejor lugar posible, con las mejores comodidades posibles, con los mejores tratamientos posibles. Terminó siendo así, que es una pena que haya sido así. Ahora, al mismo tiempo, hay que decir también que hay mucha gente que dice, y es verdad, que murió joven, porque hoy 60 años para morir es una edad joven, pero Maradona vivió 200, 300, 400 años, qué sé yo cuántos años vivió. Es muy relativo eso, es muy relativo. Él podía haber muerto a los 40 en Punta del Este, en Uruguay, en aquella crisis de 2000, por ejemplo. Y entonces estaríamos diciendo, Maradona murió a los 40. Bueno, bonito, ¿cómo murió a los 60? Qué sé yo, también podía haber muerto a los 80, pero creo que el problema está en que no se lo cuidó lo suficiente en el último tiempo, que hubo demasiados tironeos, él estaba muy bajoneado. Lo que yo sé es que los 60 le pegaron muy mal, sin sus padres, que él adoraba a los padres, sin sus padres. Vos pensás, mira, hay un hecho que creo que lo pinta de cuerpo entero. El barbijo que él usaba, teniendo 5 hijos rodeándolo, y tenía otros más, entre los reconocidos y no reconocidos. El Maradona tenía cerca de 11 hijos en total, por lo que se ve. Y Maradona usaba un barbijo en el que estaba por la parte delantera la foto de él joven con sus padres, no con los hijos, con los padres. Entonces, él le pegó muy mal eso, muy, muy mal. Entonces, y le pegó muy mal el tironeo que vio alrededor de él también, de los hijos, con el entorno, con el médico, la psiquiatra. Había muchísimos problemas. Las ex mujeres entre sí que no se llevaban bien. Realmente fue un desastre y terminó, además, explotado por la AFA en el último. Esa foto tristísima de Tinelli, Chiqui Tapia, queriendo darle una plaqueta un día que él tenía que quedarse en la casa y lo hacen ir al estadio de gimnasia. Me parece muy triste como última foto, ¿no?
Querido Sergio, Maradona, genio y figura, leyenda ya, sin lugar a dudas, del cual se va a seguir hablando aquí y en el mundo, ahora y durante lo que quede de la historia. Gracias y hasta todo momento.
Por favor, un gusto como siempre, y un abrazo.
El querido Sergio Levinsky, uno de los periodistas deportivos sin duda más analíticos, más serios que tenemos aquí en la Argentina, hombre que pasó por estos micrófonos y que sigue siendo parte, como siempre, de esta casa.